Cuando llegué en la mañana, la hermana Barbara me dice, oiga, ¿no tiene frío? Porque yo llegué hoy como si iba a ir a Cancún. Pero había neblina y frío, pero con toda fe, supe que se iba a desaparecer y ahorita ya es como que un día perfecto aquí en California, ¿no? Pero qué tal, ¿no? Que la neblina ahí estaba y ya no está. Se fue. Así. Y así fue, nos fue también el año 2018. ¿Verdad? Entonces hoy voy a predicar un sermón que lo he predicado aquí antes, pero no sé por qué cada vez que predico algo que he estudiado o he predicado en el pasado, siempre sale diferente. Y eso es porque la palabra de Dios es poderosa. Y tiene el mismo versículo varias perspectivas que se pueden presentar, porque así es la palabra viva. Amén. Entonces, hoy quiero que lean conmigo por un momento Santiago, capítulo 4, y nos ponemos de pie, por favor. Santiago, capítulo 4, del 13 al 15, y vamos a ver qué nos tiene que decir hoy el Señor. En el grupo de inglés, le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos abrió un camino especial a través de ese versículo. Así dice: oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos ahí un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son como un vapor o neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Vamos a orar, hermanos. Pedirle al Señor su bendición con el sermón. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, te damos por este día, por este tiempo que nos hemos reunido con el propósito, Señor, de escucharte. Pedimos, Señor, que tú trates con cada uno de nuestros corazones, que nos muestres, Señor, la verdad y que nos dé, Señor, entendimiento sobre este concepto que vamos a tratar de comprender en esta mañana. Pedimos que podamos usar tu palabra como un filtro, quitando de nuestras vidas lo que no tiene valor, lo que no importa, y permitiendo que solamente llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, la verdad de tu palabra, y que la podamos poner en práctica, Señor. Bendiga nuestro tiempo, protéjanos y guíanos, y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, tomen asiento. Bueno, le estamos dando gracias a Dios por un año más de vida, ¿no? 2018 ya mero termina. Y pues se va, o será parte de la historia, ¿no? De cada una de nuestras vidas. Ya va a ser memoria. O como dicen ahí muchas veces en ya las redes sociales, que estamos haciendo memorias cuando estamos juntos con la familia, lo que sea que estemos haciendo. Y es verdad, ya el año 2018 es una memoria. Y pues les tengo una pregunta y me gustaría que esta pregunta sirva como un filtro. Es decir, que nos provoque a pensar sobre el año pasado, pero aún no solamente el año pasado, el año nuevo que viene, ¿no? Y nosotros llegamos a entender, especialmente los que hemos acumulado un montón de cumpleaños, ya ni se considera los años, ya le damos gracias a Dios por cada día. Y de vez en cuando por cada hora. Yo creo que es importante, y les hago la pregunta y que esto nos ayude a acomodar nuestros pensamientos. Considerando el año pasado, 2018, ¿cómo les fue? Reflexionando, ¿cómo ha cambiado tu vida? Posiblemente para algunos la quieren olvidar. Para algunos dirán, gracias a Dios, ¿verdad? Ya que termine eso. Y para otros, bueno, posiblemente le pueden dar un testimonio buena de qué tanta bendición ha sido en el Señor, ¿no? Para algunos dirán, fue excelente con un promedio alto de mejorar. Como dice aquí el hermano Miguel, ¿no? Tal vez pueden decir, me gustaría hacerlo de nuevo, ¿no? Vamos, adelante. Cada uno tendrá que decidir cómo les fue o no les fue, ¿verdad? Y la pregunta entonces es, ¿te salieron las cosas como las habías imaginado o planeado? ¿Verdad? Si miramos hacia adelante, podemos tal vez ya tener planes, ya tener algo que esperamos que suceda en el año nuevo, ¿no? Aún mirando hacia atrás, aún mirando hacia adelante, pero lo que nos está diciendo ese versículo es que ya no tenemos lo de atrás, ya se fue, todavía no viene el futuro, lo que tenemos es el presente, nada más. No hay ninguna garantía de nada sobre el futuro, ¿no? ¿No es cierto, hermanos? Si lo pensamos bien, ¿verdad? No sabemos lo que va a traer el año nuevo, quizás lo que va a suceder mañana aún. Y sabemos en lo que nos dice aquí en Santiago, yo me imagino que estaba observando cómo funcionan los comerciantes. Estaba fijándose en su manera de vivir la vida. Pero eso no quiere decir que no aplica a la vida cotidiana en lo personal. Lo inspirado por el Espíritu Santo, yo creo que él se fijó en los comerciantes, en los administradores de grandes empresas, porque se requiere para que tenga éxito un negocio mucho más planificación. Aún muchos tienen un plan escrito. Porque si no hay utilidad, se queda en bancarrota. Pero también a cierto nivel existe lo mismo para nuestras vidas. Y yo me imagino que algunos ya tienen idea o por lo menos deseos o por lo menos ganas de que el año 2019 traiga ciertas cosas que queremos, ¿no? ¿Cierto, hermanos? ¿Ya lo están planeando? Yo sé que es el tiempo en el cual hacemos resoluciones. Y el año pasado yo quise y deseaba perder 20 libras. Bueno, he tenido que ajustar un poco esos deseos, esas resoluciones. Y este año quiero perder 30 por los 10 que gané y los 20 del año pasado. Y no digo que está mal en querer resolver o planear, Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando Santiago estaba observando los comerciantes, se dio cuenta que lo hacían de cierta manera. Y mire cómo nos dice aquí, oiga ahora ustedes qué dicen o qué piensan. Pensando en voz alta, pues dicen, ¿no? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos ahí un año, haremos negocios y tendremos ganancia. Bueno, está bien claro, ¿verdad? Que hay gente que tiene demasiado confianza en sus propósitos para el nuevo año o para el futuro. Porque ellos creen que tienen su futuro todo calculado. Es decir, que ellos piensan que tienen todo ya resuelto y determinado. Es lo que está diciendo, lo que está observando Santiago. Y bueno, ¿quién nos puede detener? ¿Verdad? Y estos hombres, y este versículo, de estos versículos de Santiago, nos hablan de que hay aquellos que deben tener un poco de advertencia cuando está pensando del futuro, ¿verdad? Bueno, estos negociantes tenían negocios por todo el Mediterráneo y hacían sus trámites, ¿verdad? Lo hacían cuidadosamente. Pero se ve aquí que también tenían el concepto de que todo estaba bajo control, cuando no es cierto, ¿verdad? Fíjese que hay situaciones en las cuales nunca olvidemos. Yo tenía un compañero del trabajo, se llamaba Raúl, era un joven lleno de energía y de repente descubrieron que tenía cáncer del colon. Y él trabajaba a unos salones para la izquierda de mi salón, bueno, a la derecha, y pasaba al baño rap muchas veces durante el día. Yo lo veía en las ventanas, que ahí pasaba uno, y que dos, y que tres. Recuerdo que lo invité a la iglesia cuando estábamos todavía en Magnolia. Y vino y después platicamos y gracias a Dios tuve la oportunidad de preguntarle si conocía a Jesús. Oré con él, me dijo que sí. Y no muchos días después, se murió. Tienen un torneo de lucha en la escuela donde él se graduó cada año en su memoria. Pero es un joven que estaba ahí fuerte, con todo el futuro hacia adelante, con muchas posibilidades y oportunidades, y de repente desaparece. Se murió. Estaba leyendo de unos jóvenes que andaban en el Freeway 60 recientemente. La única razón que me interesó es que estaba bien cerca de donde vivo. Y aparentemente estaban de carreras. Iban al Casino Morongo, ahí en Banning, ya un poco después. Y que por alguna razón perdieron control del carro y se dio vueltas y vueltas y vueltas y todos murieron de un instante al otro. Y lo más triste es que una de las muchachas estaba embarazada. Toda una familia y amigos desaparecen en un dado momento. Y nos hace tener que pensar que nadie tiene mañana comprado, nada está garantizado, lo único que tenemos es hoy. Y hay que vivirlo por él, o para él, podemos decir. Santiago aquí se da cuenta que había aquellos que en su soberbia suponen controlar todos los aspectos de sus vidas, en su orgullo muestran que tienen planes sin considerar la voluntad de Dios Y como dice aquí Santiago, sin preguntar si el Señor quiere. Hermano, yo siempre he bromeado con ustedes, especialmente el grupo hispano, porque muchas veces les digo, bueno, hermanos, después del servicio el domingo, nos vemos el miércoles al estudio bíblico. Y me dicen, hermanos, qué lindos son. Dicen, si Dios quiere. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Dios quiere? El que no quiere es tú. Pero ¿cómo usan al Señor como pretexto de no venir? Si el Señor quiere, o si el Señor permite. Y yo siempre les digo, el Señor permite. ¿No? Pero usted no. Bueno, no estoy aquí para engañar. Estoy aquí para fijarnos que debemos no tomar y aprovecharnos del concepto de que tenemos mañana, porque no es cierto. Lo único que tenemos es hoy, y lo que debemos hacer o decir es si el Señor quiere cuando se trata de nuestros planes y cuando se trata de nuestro futuro. ¿No? Estos negociantes que observaba Santiago tienen este concepto bien calculado. Fíjense cómo lo dicen. Hay 5 diferentes categorías que encontré aquí solamente en el versículo 13. Número 1, ellos creen tener control del tiempo. Porque ¿qué dicen? Hoy o mañana. ¿Verdad? Bueno, hermanos, control del tiempo, pues ni podemos llegar a tiempo a la iglesia. ¿Cómo que vamos a controlar mañana? No sé por qué el Espíritu Santo me está inspirando de hablar de eso. Ya saben que tenemos una reunión de oración, no mañana, pero el siguiente lunes. Pobrecita de Lorena, apareció el otro día y no había nadie. Ni el pastor. Bueno, yo tenía otras cosas. Oh, pues todos tenemos, ¿no? Bueno, hermanos, ellos pensaban, es decir, los negociantes, los comerciantes, ellos pensaban tener control el tiempo porque dicen hoy o mañana. Bueno, el presente tienen, pero mañana no. También tienen y piensan tener control de las propuestas. Porque dicen, pasaremos ahí, en el sentido del tiempo dicen hoy o mañana, o pasaremos ahí un año. Ellos creen que no solamente tienen hoy o mañana, pero el año. Y dicen, iremos o pasaremos, ¿no? ¿Cómo lo dice ahí, hermanos, como lo están viendo? Fíjense, cuidadosamente. Estaremos allá un año y haremos negocios. Piensan tener control de los propósitos o las propuestas. Iremos, haremos. Es lo que vamos a hacer, ¿no? También piensan que tienen control de su destino porque dicen a tal o cual ciudad. ¿Sí lo ven? El destino. Me encantan las novelas mexicanas. No es que tengo mucho tiempo para verlas, pero los he visto de vez en cuando, ¿no? Y a mí me encanta cuando se encuentran en una situación en el cual sucede algo y de repente sale de alguien, es que es el destino. Y así como el hermano Raúl me pongo a reír, ¿no? Es el destino. Echa la culpa al destino, ¿verdad? En este caso, piensen tener control del tiempo, de las propuestas, del destino y también de las metas, porque dicen, haremos negocios, ¿no? Las metas, tengo control de las metas. Y aún, bueno, si estamos planeando así, pues hay que también pensar que tenemos control de los resultados, porque dicen, ganaremos dinero. vamos a ganar dinero. Entonces el hombre piensa que tiene sus planes bien diseñados, pero fíjese lo que nos dice el versículo 13. Esta actitud es expuesto en el versículo 13 como un engaño, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Hay algo malo en planear, hermanos? ¿Hay algo mal en tener metas? No estoy diciendo eso. Pero fíjense cómo lo dice en Santiago en el versículo 14. Dice, ni siquiera saben cómo será el día de mañana. Olvídate de los resultados, las metas, el destino, las propuestas, el tiempo. Ni siquiera saben cómo será el día de mañana. ¿Y qué es la vida de ustedes? Santiago mismo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice esto. Es como la ¿qué? La neblina. O como un vapor que en un momento aparece y luego se evapora. Así. Entonces tenemos aquí, hermanos, la idea de que yo creo que no está diciendo que no debemos planear. Yo creo que no está diciendo que debemos tener una agenda con horarios, que no debemos planear dónde irnos o cuáles serán las, o los resultados. Lo que yo creo que está diciendo aquí es que no pensemos que tenemos el futuro comprado y aún nunca pensar que podemos hacer cualquier planes como si Dios no existiera. Es decir, no hacer nuestros planes o planear nuestros destinos o resultados como y excluir más bien a Dios. Hay que incluirlo. Es decir, podemos llegar a un acuerdo, yo creo, en esos versículos, pensándolo y orando en este sentido de que todo lo que hagamos hay que decir, si el Señor quiere. ¿Me entienden, hermanos? Si el Señor permite, ¿no? Es decir, no vivir nuestras vidas independientemente de Dios, sin orar, sin pedirle guía, pero vivir dependiendo de Él, reconociéndolo en todo, poniéndole en el centro de nuestras vidas. Y te puedo garantizar, no mañana, pero te puedo garantizar una cosa. Si tú incluyes a Dios en tu vida y la voluntad de Dios para tu vida, sus propósitos, sus planes, tus destinos, Él se encargará de eso y será la bendición más grande de tu vida. Porque muchos viven en un círculo vicioso porque no está incluido Dios en sus planes, ni en sus deseos, ni en lo que piensan. Nunca lo invitaron a guiar sus vidas y más bien no lo están siguiendo. Están siguiendo sus propios deseos. Y eso siempre terminará vacío. Y muchos de nosotros estamos pensando, ¿por qué no funciona mi vida? ¿O por qué siento que falta algo? ¿Por qué siento que no me va bien? Porque no está Dios incluido. Porque si Dios estuviera incluido, tendrás paz y gozo. Seguridad. ¿Por qué? Porque has hecho lo más importante. Has puesto en los pies de Cristo tu vida. Todo. ¿No? Lo has redimido a Él, o lo has rendido a Él más bien. Todo. Entonces, cuando te levantas y cuando has tomado esa decisión de incluir al Señor y buscar su voluntad, y pides, si Dios quiere, haré esto o lo otro, o iré aquí o allá, entonces es cuando puedes ir con confianza y lo que sucede es la voluntad de Dios. lo que sea. Vives con confianza que no estás solo, porque Él prometió jamás abandonarte. Y nos dice la palabra, si nosotros nos acerquemos a Él, Él nos se acerca a nosotros. Una de las cosas que me gusta aquí es que Santiago nos da un dosis de la verdad cuando nos dice que nuestras vidas es como la neblina. Fíjense, hermanos, conociendo esa verdad, vivimos hoy para el Señor y le echamos ganas. Esa es la diferencia. No tienes mañana. Tienes mañana si Dios quiere. Entonces, por eso vivimos diferente en el momento. Porque no sabemos si mañana estaremos. Y entonces podemos vivir una vida en la cual nuestros propósitos y nuestras decisiones y la energía y el tiempo y los recursos, todos los vivimos por Él o para Él. Y entonces es cuando cuentan nuestras vidas. Porque como dice Miguel, todo va excelente con un propósito alto de mejorar. Pero nada más es un propósito alto de mejorar. Todavía no estamos ahí. Entonces hay que vivir excelente en el momento. Eso se encuentra en el libro de San Miguel, capítulo 1, versículo 1. Ya eres famoso, hermano. Le dije eso una vez a la directora porque me preguntó allá en mi escuela. ¿Cómo está, señor Correa? Híjole, excelente, con un promedio alto de mejorar. Y ella dice, I like that, me gusta. Y cada vez que la veo dice, ¿cómo lo dices? Hay que memorizar ese versículo de primero de Miguel 1:1. ¿Qué te pasa, mujer? Hermanos, en este año nuevo, mi deseo es que como individuos, pero también corporalmente, vivamos como nos dice Santiago, cada día en excelencia, buscando el deseo y la voluntad de Dios. Porque Él tiene muchas ganas de darnos lo mejor. Hoy. Lo que no me gusta, hermanos, es que hay muchos cristianos que hablan del futuro. Como que en el futuro todo va a estar bien. Uno de estos días. ¿Verdad? Mañana, quién sabe qué y cómo. No, hermanos. No es una fe del futuro, primeramente, aunque es una fe del futuro, hay esperanza, pero es una fe del momento. Jesús está presente en este momento en su vida. ¿Sí me entienden cuando les digo que hay algunos que viven todo el tiempo que en inglés se dice one of these days? ¿Qué? Te estás robando el momento. Cuando Jesús en su ministerio predicando a los que se preocupaban de qué comer y de cómo vestir y dónde vivir, le dijo que suficiente al día está ¿qué? Los problemas, para traducirlo, ¿no? Hay que ponerlo primero hoy. A Él primero. Pero muchos no lo han hecho y viven vidas tristes, viven vidas de depresión, viven como que hoy no importa y no pueden gozarse del momento porque todo es de lo que sucederá un día. Primero Dios. No. Hoy es el día de salvación. Es decir, hoy podemos disfrutar nuestra salvación. No mañana, mañana también, pero hay que esperar si lleguemos. Por eso me gusta despertarme cuando lo primerito que digo es, gracias Señor, me has regalado otro día. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿qué haremos hoy, Señor? Ya que me lo permitiste. Ya que el promedio alto de mejorar llegó. Santiago no le gusta la soberbia y la arrogancia de creer que mañana ya está comprado. No, no, para nada. Lo que él dice aquí es excelente, yo creo, para los que queremos seguirle adelante, ¿verdad? Que es su vida niebla, ¿verdad? Eso quiere decir que la vida es frágil, que es breve, tan corta, ¿verdad? Nadie la tiene comprada, nadie lo tiene garantizado, pero lo que sí tenemos garantizado es Jesús y su voluntad hoy. ¿No se le han preguntado o no se le han pedido? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Cuáles son los propósitos que tienes para mí hoy? ¿Amén? Olvídate de mañana, eso se arregla mañana. El pasado, bueno, no lo vas a creer. Muchos ni pueden seguir vivir en el hoy porque siguen pensando del pasado. Paralizados por los fracasos y las debilidades del pasado, los problemas del pasado. Bueno, hermano, sucedió lo que sucedió. Tómalo como lección y adelante. Y hay algunos que tienen unos fracasos, pero grandísimos. Y no deje que eso determine tu hoy y tu futuro. Tal vez no hubiéramos tenido esos fracasos si hubiéramos vivido en el hoy mejor. Si hubiéramos cuidado lo de hoy mejor, el futuro tiene más inversión, de posibilidad de inversión con utilidad. No, hermanos. No dejes que el pasado te estanque, no dejes que la preocupación del futuro te tenga paralizado, pero lo que sí puedes hacer es vivir en el momento hoy pidiendo al Señor, si tú quieres, incluyéndolo en todos tus planes. Aún, pídele que esté incluido en tus pensamientos, en tus deseos. Amén. Fíjense cómo nos invita Juan a poner atención en este concepto importante. Y dice, simple y sencillamente esto aquí, dice el versículo 15, lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y fíjate que tenemos un ejemplo en Cristo. ¿Recuerdan Getsemaní? Ya el Señor, conociendo lo que le esperaba en el futuro, porque se había decidido ese futuro, es decir, el sufrimiento y la pasión de Cristo se había determinado desde antes de la fundación del mundo, como el plan de salvación para el hombre que iba a pecar y que iba a caer. Ya lo sabía el Señor, pero queriendo mostrar y expresar su gracia, lo permitió. Sus planes no fueron cambiados por las decisiones humanas. Entonces ahí en ese lugar orando, hasta le salieron gotitas de sangre por tanto estrés, por conocer lo que le esperaba. Aún en su debilidad de la carne dijo, ah Señor, si es posible que pase esta copa. Bueno, no habrá otro plan. Lo que estaba diciendo, la copa era la condenación y el castigo que iba a recibir por nuestra parte. Pero dijo, sí, la carne es débil, pero el espíritu es que fuerte. Hágase su voluntad, no la mía. Y siguió hacia adelante. Porque todos tenemos que llegar al momento en nuestras vidas, sea lo que sea, en lo que tenemos que enfrentar, todos tenemos que llegar a ese lugar en donde decimos, Señor, si tú quieres. Y es tu decisión. No podemos echar la culpa a nadie, porque es personal, es individual. nos ha dado el Señor un don tremendo que se llama libre albedrío. Tú sí puedes decirle al Señor hoy, en este momento, tú puedes decidir si tú quieres, o más bien lo podemos traducir de esa manera: Señor, yo quiero tu voluntad en mi vida. ¿Lo han hecho? Espero que sí. Y si no, lo pueden hacer ahorita, si quieren lo que quiere Él. No, más bien, ¿qué es la voluntad de Dios? Para mí es bien fácil. Yo quiero lo que tú quieres. A ver, vamos a decirlo todo junto. Yo quiero lo que tú quieres. Eso es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Pues bueno, nos podemos dedicar unos añitos en esto para conocer la voluntad de Dios, pero no se puede hacer si no hay ese deseo y esa determinación, esa decisión de buscar la voluntad de Dios. En las cosas que no podemos controlar, ahí se los dejamos. ¿No? Qué bonito versículo. Me encanta porque, en fin, lo que queda pasando en nuestras vidas es bendición cuando llegamos a esa conclusión que yo quiero lo que tú quieres. Más bien, jamás vas a encontrar lo que realmente quieres, porque ni lo sabes. Es Él que te lo revela. Es Él el que puede satisfacer. Es Él el que te puede dar ese gozo, esa paz que tanto buscas afuera de su voluntad, porque hay muchas tentaciones afuera de su voluntad en el cual nos engaña el acusador de los santos, que es Satanás, en pensar que si vamos por acá o allá, ahí es donde encontraremos lo que necesitamos o que nos falta, pero es mentira, es solamente en Cristo donde encontramos lo que necesitamos. Nada más. Y puedes gastar o perder toda una vida ahogándote en tu alcohol o en tus drogas o pensando que es el tener fama o estatus o dinero o cualquier cosa. Temporalmente vas a tener algo, pero llega siendo vacío. Es solamente Jesús. Cuando buscamos su voluntad, cuando deseamos sus propósitos, cuando podemos decir, si tú quieres, o más bien, lo que tú quieres, yo quiero. Es ahí en donde estamos bien. Es ahí en donde estamos satisfechos. Amén. Si no, entonces siempre vas a estar frustrado o frustrada. Siempre vas a estar desilusionado o desilusionada. Siempre pensando de que, ¿qué podía ser un día tu vida? No, hermanos, el Señor te quiere dar vida y vida en abundancia hoy. Pero es el enemigo que quiere robar, destruir y matar. Pero es Cristo que te quiere dar vida y vida en abundancia. No mañana, en el momento. Amén. Entonces, el año nuevo, hermanos, espero que tengamos esta manera de pensar, de incluir a Dios en todas nuestras actividades diarias, ¿verdad? De hacer planes con la bendición del Señor. Amén. Como iglesia, es mi deseo también, no solamente como familias, no solamente como individuos, pero como iglesia, es mi deseo que lleguemos a pedirle al Señor y decirle al Señor que estamos de acuerdo, que nosotros queremos lo que Él quiere para nosotros. Así empezamos el año, hermanos. Y nos va a sorprender. No nos imaginamos lo que tiene para nosotros si vivimos así. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor, pedimos que nunca hagamos nuestros planes como si fuéramos reyes de nuestras propias vidas, pero hagamos planes cierto que eres rey de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque de vez en cuando es necesario conocer directamente de qué tan frágil es la vida cuando nos habla de la neblina y qué tan importante es vivir hoy por ti y querer lo que tú quieres. Señor, donde yo no he podido con tu palabra, yo pido que el Espíritu Santo obre más allá y profundamente en nuestros corazones con la intención de transformarnos. Queremos ser cambiados, Señor, en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento. Queremos, Señor, que nuestras vidas reflejen tu voluntad. Gracias, Señor, por este pasaje en Santiago. Gracias porque podemos estar ubicados, podemos tener dirección y orientación en nuestras vidas, podemos tener paz y gozo y seguridad, Señor, porque así nos los has revelado en esta mañana, Señor. Pido tu bendición para cada uno de mis hermanos, para cada familia aquí representada. Pedimos, Señor, que en este año nuevo nos bendigas, pero que sea día por día, momento por momento, siguiéndote y caminando a tu lado, Señor. No nos sueltes de tu mano, Señor, te pedimos. Aun cuando nos desviamos, Señor. Gracias porque también tenemos el conocimiento que tú nos irás buscando para que quedemos en el rebaño. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que tú amas y lo has mostrado en la cruz del Calvario. Gracias por cada uno de ellos y sus familias. Y ponemos en tus manos ya antes el año 2019. Todo en tu nombre lo pedimos, o más bien, todo en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.